Amigos, muy buena tarde. Sean muy bienvenidos a esta La Faena Política, que con su amigo Óscar Valencia, con Luis Valencia y Enrique Carrillo, está comenzando en este momento. Y estamos en la sección Políticamente Incorrecto. Y como dijimos en el primer programa, nos iban a dar mucho material los candidatos. Y bueno, ahí el que lleva la camiseta amarilla de líder es el señor Antonio Meade, con su nueva visión de Resolvido. Resolvido el problema en Aguascalientes, resolvido el problema en todos lados. Tenemos resuelto el tema con este señor.
No, no es resuelto, dicho, es resolvido, bueno, entiende.
Él tiene resuelto su tema porque ya hasta planas lo pusieron a hacer para ver que diga las cosas como deben de ser.
Oye, o sea, pero esas planas que hizo, ¿no fue una chusca y a su jefe?
Pues yo creo que, ya no sé si...
Ya no sé si
es fuego amigo o no. Mi querido Inmiscuac, bienvenido.
Hola, perdón por interrumpir, pero es que sí.
Por supuesto.
Cuando vi la fotografía de que estaba haciendo planas, pues a mí se me hizo más bien como que una burla.
No, pero le dejaron sus planas.
Pero sí, yo creo que
castigo,
sí, ¿no? Sí, ha de haber hecho esa estupidez. Yo creo que sí.
No, yo
sí,
también.
Sí, yo creo que sí. Está haciendo una cantidad de estupideces.
¿Cuál?
Sí. Meade. No.
Sí, Meade, claro,
como dicen, Meade.
Aclara.
Bueno, es que este lleva una cantidad de estupideces, el otro lleva como 5.
Oye, se está reuniendo con actores, se va a pasear a las obras del aeropuerto.
Averiguó.
O sea, esos son actos anticipados de campaña.
En el Distrito Federal había tráfico.
Sí, pues sí, pero oye, hay una cosa que sí no ha resolvido. No ha resolvido que el segundo lugar en las encuestas no lo tiene y no ha resolvido el alcance que tiene que darle a Pejeová, que tiene la camiseta amarilla de líder.
Así es.
Y que en función de eso, los tiene muy preocupados porque conforme se acaban las precampañas, pues de algún modo parece que se está dando este fenómeno de que está jalando el voto anti-Peje la coalición de Ricardo Anaya.
Justo ese tema es el que vamos a revisar en la cuarta sección, porque tenemos la encuesta del Universal para analizarla a fondo. Pero de entrada hablemos de lo políticamente incorrecto, como el señor, que si no es, por eso está aquí.
Pero es que no ha resolvido el problema.
No ha resolvido. No, y bueno, tenemos una foto por ahí que tenemos a los tres Reyes Magos hoy, que es Día de la Candelaria, que yo les prometo que fui por los tamales, me formé, y justo cuando iban a atender se acabaron los de verde.
Ajá.
Y dije, bueno, pues ni modo. Pero sí, debemos los tamales. Aquí vamos a tener que reponer esa tamaliza.
El próximo viernes.
Pero...
Esa es la foto.
Se difieren los tamales por pláticas
conciliatorias. Ahí está la primera foto, es donde vemos a don Enrique Peña Nieto, que está viendo que dice... Tiene ahí al John Travolta confundido.
Sí, pero ese es John Travolta en la película, ¿no? En Pulp Fiction.
Sí, pero ya ves que...
La escena de que voltea a coger qué está pasando, ¿no?
Ahí está. Tenemos a los tres Reyes Magos de este 2 de febrero, que dice... Es Melchor Leer, Gaspar Volvido y Baltasar el Resolvido.
Nada más el candidato y el coordinador de la campaña.
Ah, pues ahí está el triunvirato. Pero yo me pregunto, ¿quién será más...
¿Bruto?
¿Estúpido?
Gracias. Eso. ¿A quién te gusta que haya dicho más dislates en este sexenio?
Siendo honestos, el problema no es que digan los dislates.
¡Fox!
Amigos.
Sigue Fox. El problema no se ha muerto.
Diego dijo que estaba loco.
El problema es que hagan. El problema no es que digan misa, que digan todas las tonterías que quieran. Para eso estamos, para cotorrear de las tonterías que digan en los micrófonos y en la televisión. Pero el problema es que hacen esas tonterías y no han resolvido ni resuelto problemas del país, ¿no?
Ni han leído.
No han resuelto los problemas del país, pero sus problemas están resueltos. La corrupción en este gobierno priista ha sido, no tiene parangón, no tiene medida.
No hay comparación.
No hay una comparación en toda la historia, de la historia política del PRI. La corrupción que ha habido en este sexenio ha sido de veras descarada, majadera.
Sí, sí.
Ha sido una corrupción de veras burda. Se han clavado la lana como viles rateros, han desviado recursos de campañas electorales, supuestamente las iban a ejercer universidades del norte.
Han puesto en puestos políticos para cuidar exactamente los temas de la corrupción a la gente que es la que está más coludida con ellos.
La más coludida.
Pues no puede ser.
Han puesto y han ponido.
Vamos a ver.
Bueno, ya que estaba
pero,
ahí.
Pero bueno, como el día de hoy, hay tamales de chile, de mole, de dulce y de manteca, ¿no?
Claro.
Realmente, desafortunadamente, se ha generado esto en varios niveles de gobierno del país. Tenemos ahorita el caso especial que está pasando en Chihuahua y que hemos comentado. Señores, el domingo no hay toros, no hay Super Bowl. El domingo olviden todo porque viene el señor gobernador de Chihuahua, bueno, con su caravana.
Te va a pegar mi hermano.
Políticamente incorrecto. Es la segunda sección. Es la de eso vamos a hablar.
Yo estoy invitando pero, pues, al Super Bowl del domingo.
Es que llega tarde el señor.
Pero sin sueño.
Hacemos team back, team Miscuac. Hacemos team back y Miscuac. Luis Valencia, Oscar Valencia.
Candelaria.
Toda la producción y está la silla vacía. La silla vacía de don Enrique Carrillo. Por supuesto que lo del domingo es trascendental, pero lo vamos a tocar al siguiente punto.
Así
sigamos
es.
Hablando de nuestros queridos tres Reyes Magos.
Mano
que
a mano.
Siendo un ridículo brutal y de verdad, a ver, cuando Alba Ester dijo que ella estaba en contra de que, más bien, estaba muy preocupada por el tema de la influencia NLF 2.3, y ahí me parece que lo que muestra NFL. El talante, sí, creo que era NFL, algo así dijo esta Alba Ester cuando estaba preocupada por la bendita influenza, lo que muestra es que esta gente no tiene ni siquiera la capacidad de articular 5 palabras en público. Y ellos son los que manejan el país durante 6 años. Estamos preocupados, ¿eh?
Pero parece que dejarán de serlo.
Eso es lo que...
O sea, intentan manejar el país porque la verdad es que también hay un estado de ingobernabilidad tremendo. O sea, si intentara, por lo menos, yo creo que sería otro país.
Oye, creo que canceló una gira al norte el presidente, ¿no?
Sí.
Porque además, es tal la ingobernabilidad que tenemos que el presidente tuvo que cancelar una gira a Reynosa, ¿o dónde fue?
A Reynosa, sí, pero el problema yo no lo veo así. Yo no creo que ese haya sido el problema. El problema es que lo dijeron.
Sí, el problema es que...
Esas cosas, seguramente no es la primera vez que pasa que no pueden llevar al presidente a cierta gira, a cierto evento.
Sí.
O a algún secretario de Estado que le digan, ¿sabe qué? Pues vamos a ir a inaugurar tal lugar, pero no vamos a poder ir a otro. Cosas así.
La plaza está caliente.
Pero es la primera vez que se avientan, que también puede ser señal de que están pasando muchas cosas ahí adentro, que se avientan la puntada de darlo a conocer en público, de darlo a la luz. No, eso es francamente... lamentable, por supuesto.
Es que ya cuando te pones
que no queremos que le pase nadie en ninguna parte del país, no, en ningún momento, no, pero sí no, es lamentable no es, que no haya dado a conocer eso respecto al presidente, ¿no?
Sí, cuando él es el responsable directo y fundamental de la seguridad en este país, él dice que creen que no voy porque pues...
No, porque dicen los del Estado Mayor Presidencial que no vaya.
Que no puede pasar.
Seguramente esa no fue ocurrencia de él, aunque usted... No
lo creo.
Según el presidente Peña Nieto, la inseguridad es una percepción de las redes sociales de la gente, ¿no?
Sí, de esas redes sociales que son muy engorrosas.
Sí, este gobierno se dedicó a mover los medios de comunicación,
no
a manejar los medios
sociales.
De comunicación, de tal manera de que de la noche a la mañana, del gobierno de Calderón al primer día del gobierno de Peña Nieto, se acabó la inseguridad. Ya nadie habló de ello, ya eso fue cosa del pasado.
Oye, pero tiene razón.
Pero eso fue una intervención mediática bestial.
Tiene razón en eso el presidente, no vean redes sociales. Vean La Faena.
Exacto, bueno, vean La
quieren
Faena.
Echar la chacota, pero en serio, con sustancia, con sentido, en vivo, con el torito y la vaquita Candelaria, en vivo. No
vean La Faena.
Redes sociales, vean, bueno, La Faena.
Tenemos una
el resto
foto.
De la semana en Miscuac por Twitter.
Así
además. Y ahí Miscuac
por Twitter. De lunes a jueves y viernes La Faena. Tenemos una foto de nuestro próximo gobernador de Morelos por ahí, a ver si la quieren ver, que ya en la lógica del políticamente incorrecto que tenemos, pues tener una foto de Cuauhtémoc Blanco, como la van a ver en cualquier momento, pues entonces aquí a ustedes la pongo a su consideración de nuestra querida producción, que le mandamos un fuerte abrazo a las chicas, a todos.
Esa es la que estoy buscando.
Donde si Peña Nieto pudo yo, ¿por qué no?
¡Qué cosa tan satánica!
A ver, véanla.
Lo peor de todo es que es posible.
La visión.
Es que es posible. No,
claro.
Es más, va a ser el gobernador de Morelos.
Va a ser el
gobernador. Yo te lo apuesto. Va a ser el gobernador de Morelos.
¿Sabrá por qué partido?
Sí, ahora va por Morena.
¿Por qué? El que
está recogiendo cascajo, el de ese.
Por la
compra cascajo.
Del Pepeyac, pues porque si acuérdate, lo dice Miscuac porque cuando llegó a Irapuato dijo que estaba muy contento de estar en Veracruz.
No, y aparte, al principio no sabía en qué partido iba
a militar.
¿Cuál era su partido? Sí. ¿Cuál era su partido?
¿Cuál me pagó?
Sí, ¿cuál me pagó?
¿Quiso pagarme?
Sí,
¿cuál,
no.
¿Cuál tengo el contrato firmado con Beñé?
Hubo un juez que dio por suspendida la investigación que tienen por los 7 millones de pesos que se le dio a Cuauhtémoc por tomar la candidatura.
Sí, por aceptar la candidatura.
Pero sigue vigente la querella, ¿eh?
Claro.
Pues sí, pero...
Ahora, ¿hasta qué punto sería un delito decir, oye, yo vente de candidato, te doy una lana? ¿Hasta qué punto sería legal o ilegal? Yo, la verdad, no le veo. Pues el señor hizo un negocio. El señor en su vida pensó que iba a ser...
Hizo mucho
chingo, pero bueno. En su vida pensó que iba a ser presidente municipal de Cuernavaca. Pero como en este país, lamentablemente, mucha gente piensa que la política es como el fútbol, pues bueno, pues dijeron, ¿qué tanto es tantito? Sí, es y como si sí, hay, yo creo que sí hay mucho americanista allá en Cuernavaca.
Lamentablemente, saludos, y para empezar, porque no vivía en Cuernavaca.
No, y además que no viven, sí.
Y los colibríes acaban de descender. No, y dos.
Ese fue otro caso. Él había dicho que tampoco tenía credencial de elector. Sí, y que sacó una de Cuernavaca.
Al parecer, la credencial
es apócrifa.
Ajá, sí. Pero y yo el domicilio del cuate este del partido, ¿no?
Aquí el problema, creo que su mamá sí vivía en Cuernavaca, entonces tenía domicilio, pero no tenía la credencial.
Pero
el que
se postuló él no es la mamá.
Bueno, debería haberse postulado la mamá, yo no
creo que le hubiera hecho tanto. Tampoco matamos con Martita y Gabriel gobernó. Señores, vamos un corte, regresamos. Esto es La Faena Política. Amigos, ya regresamos a esta, La Faena Política. Siguen conmigo Luis Valencia, Enrique Carrillo, y vamos a comentar ahora sí el tema que estaba hablando don Enrique, que pues ya saben que es el políticamente incorrecto, es el rey del políticamente incorrecto, que vamos a hablar sobre el tema de Corral. Y aquí sí, la verdad es que no voy a poder mentir, no le voy a engañar a mi público que quiero y estimo, pues tengo que hablar de algo serio. Y aquí hablo de algo serio porque me parece que lo que está haciendo Corral, a diferencia de las demás campañas políticas, todas, sí creo que es un tema de un movimiento que sí está tocando fibras sensibles en todas las arenas, en temas de corrupción.
Está rompiendo con paradigmas temas, y con muchas tradiciones.
Al contrario. Yo creo que está retomando el paradigma político de Acción Nacional en sus inicios, cuando Luis H. Álvarez hizo una caravana muy parecida, cuando hubo huelgas de hambre de panistas, cuando realmente había una mística donde el bien común era verdaderamente lo que se buscaba en hacer política en Acción Nacional.
Pues sí, el conflicto que tiene el gobernador de Chihuahua con el gobierno federal es muy claro, ya está en los tribunales, está haciendo esta marcha, que es un movimiento político que de algún modo le está poniendo un poco de sal, un poco de sabor al caldo a las precampañas que pues, realmente son...
¿Desangeladas?
No tanto desangeladas, sino innecesarias.
Son precampañas.
Todos sabemos que Ricardo Anaya va a ser el candidato de la coalición del PAN y del PRD y el Movimiento Ciudadano. Frente. No, más bien es... Pero ya no es... sino que es... porque ya se hicieron pitufos color anaranjada, ¿no?
Y amarillos.
Y amarillos, exacto, ya es tricolor.
Pero eso ya había sido desde el año pasado.
Pero vamos, el punto aquí es que las precampañas son insulsas porque no tienen ninguna trascendencia. Todos sabemos que ellos van a ser los candidatos. Lo único tal vez trascendente de estas precampañas es saber quiénes van a conseguir las firmas necesarias de los independientes para llegar a la boleta. Pero lo que está haciendo el gobernador de Chihuahua aquí es de algún modo jalar la atención para...
calentando el ambiente.
Sí, está jalando los reflectores hacia él. No quiero. Pero tal vez en exceso ya. Yo creo que ya no se está creo, pasando.
No, a ver, la cúspide de lo que va a pasar es la llegada de Corral al Distrito Federal.
Pero hay que explicar qué es lo que está pasando. El gobierno federal, por lo general, lucra con el dinero de las aportaciones a los estados. Y entonces, con esa cantidad de dinero, presiona a los gobernadores de cada uno de los estados para que hagan o no hagan, para que digan o no digan, para que asistan, se comportan o no asistan. Ese dinero, ese es la trave que tiene el gobierno federal con los gobiernos estatales. En el caso que estamos hablando, el gobernador Corral ya se había firmado desde el anterior gobernador, Duarte Jaques, se había firmado un apoyo adicional al gobierno de Chihuahua. Pero en el momento de que se lo empiezan a negar y Corral chispa, entonces ahí es donde se viene todo el problema de que dicen, es que el gobierno federal lucra con ese dinero, pero chantajea a los gobiernos.
Se detona el momento que se gira la orden de aprehensión y se aprende al operador político que desvió los recursos para las campañas políticas en una averiguación que la misma fiscalía ya del gobierno de Corral llevó a cabo y ejecutó con una orden de aprehensión.
Son dos cosas que, aunque suceden en el tiempo a la vez, van en cuerda separada. Porque, en efecto, hay una comisión de delitos por parte ahí, presuntamente,
del
exgobernador
y sus allegados.
Exactamente, del exgobernador, gente de su gabinete, el exsecretario general adjunto del PRI. Pero, por el otro, independientemente de la comisión de estos delitos, la federación no cumple con su obligación de entregar estos recursos al estado de Chihuahua y el gobernador de Chihuahua destapa la cloaca del inequitativo, irregular y falto de toda norma,
déspota trato de parte de los funcionarios de Hacienda hacia los gobernadores.
Uno, y dos, indebidamente hay un trato diferenciado respecto de la repartición del presupuesto en estos ramos en específico, pero mi punto aquí es que logró su cometido Corral.
¿Ya le dieron el recurso?
No, logró su cometido político. No lo ha logrado. Es que ese es el punto. El cometido de Corral ya es político porque la única manera en la que le den el dinero va a ser cuando gane el juicio en la corte. Y el gobernador de Chihuahua hizo bien, le dio el torpedo, dio en la línea de flotación del PRI. Puede ser que esta campaña de Corral sea uno de los factores que ha logrado impedir el crecimiento de Pepe Mid en las encuestas y que posiblemente le ha pegado al PRI.
Pero yo creo que el día de ayer el PRI presentó una denuncia.
Ya tiene que regresarse
una denuncia penal en contra del gobernador.
Los chihuahuenses votaron por él para que sea gobernador.
Por eso, pero llega mañana el domingo.
Candidato.
Por eso llega el domingo.
Llega
y a partir de ahí es el momento.
El domingo no hay Super Bowl, no hay toro, hay cierre de la campaña de Corral, perdón, ¿cómo se llama? Llega la caravana de Chihuahua aquí a la Ciudad de México. Los que gusten ir están cordialmente invitados.
Sí, pero es lo que te digo.
A apoyar al gobernador de Chihuahua, pero creo que ha llegado la hora en la que tiene ya que darle vuelta a la
situación. Pero eso es lo que te digo. Por eso, pero tiene que concluir.
Tiene que concluir.
Lo que tú no le estás dando la posibilidad, y ahí sí no estoy de acuerdo, y ya se volvió esto contra Punto TV en vez de La Faena. El tema es que entonces no le puedes decir que no ha hecho su trabajo, porque el proyecto era concluir la caravana. Y la caravana concluye el domingo a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia.
Pues entonces, ¿para qué se fue a dar su informe el gobierno de Chihuahua?
Bueno,
porque es el gobernador de Chihuahua.
Es el gobernador de Chihuahua.
Que ajuste los tiempos y que ya se dedique a su chambita.
Ah, entonces,
ese es mi punto.
Pero ¿cómo va a chambear si no tiene la lana?
No, sí tiene lana de otros recursos. Mi punto es, así como eligieron a Cuauhtémoc Blanco los vecinos de Cuernavaca para ser su alcalde, aunque no vivía ahí, los vecinos de Chihuahua eligieron al alcalde, eligieron de gobernador a Javier Corral, y su chamba es ser gobernador. Yo creo que ya logró su cometido.
Yo creo que...
Que cierre la gira artística el domingo.
Enrique, estás totalmente equivocado.
Porque
entonces, ¿sabes qué? Corral está yendo por la lana de los chihuahuenses. No se la están dando a los chihuahuenses.
Y no se la van a dar con el meeting del domingo ni después del meeting del domingo.
Bueno, pero entonces funcionó
el golpe político.
Que ya le presentaron una denuncia ante la FEPADE porque dicen que está desviando recursos para su caravana. Cuando los señores están durmiendo en la calle y ellos mismos están...
Pero se le está pasando de cocido el guisado.
No, y mira que es tu paisano, ¿eh? Eso se llama traición a la patria.
No,
pero bueno,
señor,
el tema
se
es
llama,
a mí me parece que
congruencia.
Lo que tiene que hacer el ciudadano y lo que tiene que hacer el buen gobernante, entonces es quedarse en su estado y no chistar.
Pues tan chistó que ahí está el resultado.
Por eso, y entonces la chistada entonces tiene un resultado de que ha generado esta inercia de la caravana, que me parece que sí ha dado resultado, porque se ha sumado gente como Marta Tagle, se ha sumado gente hasta como Fernández Noroña, se ha sumado gente como el ex ombudsman.
¿No? ¿Sí? Panistas de
No,
de
pero
vida,
no, no, es que eso es lo que no acabas por entender.
Es que porque, no entiendes.
Porque estás en una cerrazón.
La bandera que está utilizando Corral. Tiene razón Corral, lo estoy diciendo.
Mira, tan les ha ardido el fundillo a los priistas. Así de material, que le están atacando con todo, porque saben que destaparon una cloaca.
Claro.
Destaparon la más grande cloaca que tiene el gobierno federal, de todos los gobiernos.
De seis años, esta es la única que ha salido.
Ha
en
sido
el
la más grande.
Yo creo que apesta
el gobierno federal chantajea
a
los gobiernos estatales con la lana. Y les ha ardido que
no,
les metieron un
tamal. Más que no han traído
bote,
a Duarte. Apesta más
a
que no han traído a Duarte.
Político.
Después de que ha habido.
Es que eso
peticiones.
Me estás dando la razón. Eso es materia del otro tema.
Bueno,
es inaudito que. Vamos, ese es un punto muy importante. Ese es un éxito que tuvo el gobernador Corral. Tuvo que hacer este pancho
pero
para
no
que
la
PGR,
para que le den la lana.
Que la PGR hiciera su
Ponga
trabajo
la foto
y solicitara
de lo
la orden de extradición.
Del
ahora
gobernador.
Sí pueden traer al exgobernador de Chihuahua, que fue el que se clavó el varo y que tuvo la cachaza, como dicen los argentinos, de demandar a Corral ayer en FEPADE. Porque supuestamente Corral está utilizando recursos del gobierno de Chihuahua para...
Que ni se los han dado. O sea, ¿de dónde?
Es un cinismo. Porque el tipo se virló la cantidad que presuntamente se virló allá en Chihuahua. Anda, salto de mata, trae un de
pero ahí está, ahí está la incongruencia. Ahí está la incongruencia. Entonces, ¿hizo bien o hace mal?
Yo digo que hace excelente.
Yo solo digo que ya tiene que...
Es temporada alta de
campaña. Pero el lunes después del Super Bowl, el 4 de febrero a las 11 de la madrugada en el Ángel de la Independencia...
Ahí está.
Vayan todos, por favor.
Ahí está, caravana.
Preferentemente vayan de
por
blanco.
Por la dignidad.
Oye, que vayan de blanco para que Jehová diga que de nuevo eran puros pirrurros.
Exactamente. Vamos todos de blanco. Ahí está la convocatoria. En esa dinámica,
caravana con la dignidad.
Y yo sí creo que, a diferencia de lo que plantea Enrique, que me parece que es la otra parte del debate, decir, bueno, si eres gobernador, tienes que estar en tu estado, yo sí creo que se tiene que hacer este tipo de movimientos, porque si no, el gobierno federal está impávido. ¿Cuántas veces ha pasado esta circunstancia? Y el gobierno federal le ha valido, a ver, simplemente la Casa Blanca.
¿Cuántos gobernadores han estado en la misma situación de Javier Corral y no han dicho una palabra?
Porque les dan la lana.
Porque son agachones.
Porque les dan agachones y les dan la lana.
Y tu paisano no es agachón.
Está bien, y qué bueno que Javier Corral está haciendo esto, pero creo que se le está quemando el guisado.
Entonces, si dices que no puede salir de su estado, ¿qué ha hecho Mancera viajando por todo el mundo?
Debe estar aquí en la ciudad.
Pero a ver, Mancera es el alcalde. Tú eres el presidente de la Convención
de Alcaldes. Es como el Gaby Cuevas, pero de los alcaldes, ¿no?
No, no digas eso, por favor. No, no, no. O sea, no compares este.
Pues no, Gaby es la presidenta de la Unión.
No, por eso, ya viste que ahora Gaby Cuevas ya salió diciendo que está enamorada de Andrés Manuel López Obrador. Ya, la incongruencia es
que le gustan viejitos Rabo Verde.
Y ahora ya sale con su perfil chat.
El corazón es el corazón y ahí nadie
pero bueno,
gobierna,
¿no? Ahí el tema está en que, a ver, si tú eres un margarinflas consagrado, espérate, el tema de la caravana, muchos dicen que es lo que le está dando votos a Naya. Entonces aquí la lógica es, tú dices que está haciendo mal Corral porque está beneficiando a Naya, y yo te digo una cosa, lo que está haciendo Corral es una cuestión digna,
bueno,
que
yo usted también verdaderamente
tiene un
mismo
peso específico.
Sí, el hecho de que se esté beneficiando su partido,
se está beneficiando
su partido y la coalición que su partido representa, eso... Entonces le estás dando la razón a los priistas que dices que entonces están en lo que
yo creo que Anaya está jalando el botón antipeje. Yo creo que está sirviendo para eso.
Qué bueno que sirva sí para su partido. Está trabajando para su partido. Habrá quien trabaje para otro partido.
Independientemente.
Ahí está Julio César Chávez trabajando para el PRI. Ahí está el...
Toda la vida lo hizo.
Sí, siempre ha sido... El, ¿cómo se llama este?
Siempre
Mayate,
ha sido...
Acuérdate de...
Márquez también. Por eso anularon. ¿Cuál que fue Colima o qué elección anularon por...? El short de Márquez, que tenía ahí del PRI también.
También.
A los boxeadores les gusta la onda tricolor.
Pues sí. Porque además, por antonomasia y por siempre tradición, los boxeadores han estado con el presidente de la República, que durante 70 años fue del PRI y 12 fue del PAN, y hoy ninguno de los de esos 12 está como con una militancia real.
Ya todos van a ser de la Yihad.
Sí, ya todos van a ser de la
Todo el que quiera ser perdonado va a ir a la Yihad. Estamos
pregúntale a Marcelo.
De irnos a un corte. Marcelo y la línea 12. Regresamos con la faena política y vamos a seguir hablando de muchos temas. No se vayan. Volvemos. Amigos, ya regresamos a la faena política. Se acabó el debate serio y empecemos con la charla.
¿Cuál debate serio?
El debate serio se dio hace rato. Ya, fin. Bye. Y ahora vamos a empezar con la carrilla de don Enrique Carrillo.
Gracias. No, bueno, lo que queremos comentar en esta ocasión es echarle carrilla a todos esos candidatos que, afortunadamente, por virtud del trabajo que hizo la Comisión del Instituto Federal Electoral, les ha negado el registro como candidatos independientes a varios candidatos que, lejos de buscar legítimamente las firmas de los vecinos, de los ciudadanos de sus distritos, lo que hicieron fue utilizar...
Padrones
o credenciales apócrifas o credenciales
todo
indebidas.
El mundo no, espérame, tiene no, un bendito no, padrón no, en su
no,
casa.
Pero no, es que eso es lo que está mal. No estuvieron fregando con que todos los partidos son iguales, todos los partidos son una porquería, todos los partidos son una mierda y postulan mierda. ¿Y qué pasa? Que llegan los señores, o sea, puro pájaro nalgón. Exacto. Resulta que son iguales.
Exacto.
¿Por qué? Porque agarran esos.
Justo padres, de lo que se quejaban.
Justo de lo que se quejaban, pero peor aún, porque. La ley electoral ordena que es el 1% del padrón, que es una cantidad enorme para los candidatos a la presidencia, y le pone esos porcentajes para postularse a los candidatos a diputados en los distintos distritos. Y resulta que hay gente que se inscribe como candidatos independientes para ciertos distritos en el país, y lo que hace es entrarle, como están denunciando por ahí, al mercado negro de firmas.
Dijera un buen diputado federal, al puro cochupo.
Al puro cochupo, sí, y eso es lo que está mal, porque entonces, ¿qué mensaje están dando estos independientes que se supone eran la solución? Por no hablar del independiente ese del norte, que no lo es tanto, que fue priista muchos años.
Nadie es independiente.
Nadie aquí es independiente. Esto es como en la guerra. No hay revolución.
Una
guerra,
cosa,
si no hay lana, no hay alguien que...
No, pero a ver, déjame acabar. Punto. Una cosa es que tengan la posibilidad
de
recuperar los apoyos de los ciudadanos, las firmas que directamente dan los ciudadanos para patrocinar estas candidaturas. Y otra cosa es que algunos se aprovechen de los cargos públicos que tienen y otros, de este modo tan cínico y tan descarado, estén buscando postularse sin obtener el apoyo legítimo que de buena fe, yo estoy seguro que ustedes, amigos que nos están viendo, ustedes, miles de ciudadanos que nos están sintonizando esta tarde, le entregaron, si lo hicieron, su firma de buena fe y de manera generosa voluntaria. A los candidatos, voluntaria,
de manera ingenua,
para que se pudieran registrar. Y resulta que hubo candidatos que están haciendo estas cosas. Pero Loeje no está comprando firmas y ni para ser diputado como estos otros cuates. Pero, sí, posiblemente Loeje ni siquiera llegue a la boleta. Pero el punto es que no se vale que anden diciendo que todos los partidos políticos están llenos de mierda y postulando mierda.
Claro.
Cuando resulta que vienen los ciudadanos que se supone que eran la opción limpia y apartidista y sin vínculos y sin...
Blanca y pura.
Y resulta... Blanca y pura como el...
Como el negro.
Y como el negrito. Y resulta que son unos tres patines, ¿no?
A ver, oye, Miss Quack. What do you mean? What
no
you
se think? Vale. Hay que hacer política decentemente.
Independientes, yo siempre lo he dicho, o sea, todos tienen un color.
Tú le rascas cuando abajo y le quitas la pintura y dice,
la lámina sale, está pintada.
Claro,
algunos que sí sean independientes.
Si Margarita llega a ser presidenta, va a gobernar de color rojo.
De presidentes de sus colonias decidieron postularse por
sus tribus. Hay que hablarlo, a ver, todo lo que en este país, porque el sistema político estaba así, que quisieran intervenir en política, tenía obligatoriamente que pertenecer a un partido político. Si hoy los de la sociedad, alumnos de la Universidad Pepita Gómez, se quieren ya lanzar independencia, a lo mejor vienen con un tema independiente, pero todo aquel que ya haya participado en política previamente tenía que hacerlo en un partido político.
Y el primero que alguno por eso esto fue Castañeda con la postulación para candidato a la presidencia.
Y había sido secretario de Relaciones Exteriores de Fox, que era el que
pero decía, su padre fue el secretario de Relaciones Exteriores de López Portillo. Entonces, de algún modo, imaginemos que era, y además hay que decirlo, el señor Jorge Castañeda es...
Está loco.
Gente de Jorge Castañeda, y para él no hay nada más importante en el mundo que Jorge Castañeda. Claro,
y está, eso está bien.
El problema aquí es...
Sobre que... todo Adela Micha.
Sí, bueno.
No, pero no, no.
Adela Micha.
¿Por qué?
¿Ah, sí?
Sí. No.
Ay, uy. Es... No, yesterday News.
Oh, no, bueno. Fake News. Yo creo que son fake news.
Ya hasta terminaron.
Pero,
ya hasta terminaron.
Es que, ¿por qué no me ponen al tanto de las noticias?
Es que no te dejan ver la tele
en
tu casa.
Es que no ves. No te importa la vida de los ñoños. Tienes que saber de la vida de los ñoños.
El tema político, que es el tema de este programa.
Exacto.
No el de sociales. Señores, vecinos, se vale que den sus firmas para los candidatos, pero cerciórense que ese candidato independiente que está pidiendo su firma haga las cosas limpiamente y que no esté haciendo estas coches. Deja la vaca, Candelaria.
Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy en contra, eso es a título personal, yo estoy en contra de las candidaturas independientes.
Ah, caray, ¿por qué?
Por la simple y sencilla razón de que como está estructurado...
Ahora sí, el sistema, ya me tiraron aquí.
El micrófono. Como está estructurado el sistema político mexicano, tú tienes que gobernar apoyado de una bancada. Si tú llegas como independiente, como fue el caso del Bronco allá en Nuevo León, no solamente tienes que negociar con todas, sino que no tienes con qué palanquearte.
Pues tienen que pagar el precio de haberse postulado como independiente.
Claro, pero entonces, ¿quién está pagando también el precio? Los ciudadanos.
Imagínate que
Margarita... Por la simple y sencilla razón de que tú tienes que negociar el presupuesto con todos los diputados partidos, claro, y claro. Todos los
pero
diputados.
Pero yo voy a retomar algo. Las palabras sacramentales de Imis Cuac, que dijo, si eres un político, tienes que negociar.
Y sí, tienes que negociar, pero una cosa es negociar con un soporte como sería una bancada, y otra cosa es negociar con nadie atrás de ti,
eso,
apoyándote.
Ver, justo
¿qué es lo que va a pasar
Bronco,
en un momento dado?
Ganó el Bronco,
vamos a suponer
que Felipe de Jesús Cantú y dijo, ustedes van a ser mi bancada.
A ver, espera. Punto. Vamos a suponer que Ríos Peter o el Bronco o la Margarinflas ganaran. ¿Cómo van a negociar los presupuestos si no tienen una no tienen un arranque de bancada que los va a apoyar? Ninguno,
yo te diría,
ninguno los va a apoyar, porque todos los partidos políticos van a querer una parte del presupuesto, como sucede en todas las partes del mundo.
¿Cuántos diputados panistas crees que quisieran negociar el presupuesto con Margarinflas?
10.
¿Cuántos diputados perredistas crees que van a querer negociar el presupuesto con Ríos Peter? ¿Y cuántos priistas van a querer renegociar con Bronco?
Pero a ver, Oscar, aquí la gente se alinea.
El Bronco nunca aceptó lo rojo de encima.
Nunca.
No, pero no.
Margarita sí la tiene complicada. De llegar a la presidencia... Sí, quiero ver quién
se va a quitar. No, pero los priistas
la primera bancada que se va a poner enfrente a bloquearle todo sería el PAN.
Sin embargo,
la primera.
Si tiene yo siento que sí tienen la estructura adecuada para llegar desde el primer día y tener y gobernar el país.
Pero es que acuérdate que estamos hablando de que tú estás en un país en el cual el presidencialismo es muy importante, pero actualmente el que hace, deshace, desbarata, crea y malcrea leyes es el Congreso.
Pero el gobierno federal
si el Congreso te dice que no, como lo que le sucedió
a Fox. Aquí el tema es que habría que entonces hacer una reforma para que justamente este tema del control parlamentario...
¿Y quién la va a hacer? ¿Qué partido político la va a proponer?
Ahorita ya no sé. A ver, cualquiera puede serlo, porque al final de cuentas lo que vas a hacer es darle herramientas a lo que viene en el siguiente sexenio. Yo te digo una cosa, las reformas estructurales que tanto le critican a Ricardo Anaya de haberlas aprobado, el que las va a bien ejecutar si ganase la presidencia de la República es ese gobierno de coalición que viene, ¿eh?
Claro.
No, bueno, pero ya se están empezando a ejecutar bien. La última ronda de Pemex fue todo un éxito. Y esa reforma pasó gracias a que en el Pacto por México el PAN y el PRD votaron las reformas.
Por eso, y eso fue lo que dijo el Barbas. El Barbas en su entrevista es lo que le reconoce.
Ahí están, comprometieron en esta última ronda algo así como 90 mil millones de dólares de inversiones para extraer petróleo.
Bueno, y ya lo dijo el meme. Ya no se preocupen. Que ya no se preocupe la sociedad porque ya no le vamos a dar el petróleo a los rusos, sino se lo vamos a dar a los gringos.
No se lo vamos a dar a los gringos. Pejeová se lo va a dar a los venezolanos. Las refinerías les va a hacer PDVSA.
Bueno, pues ahí está. ¿Qué más?
O hay una petrolera cubana que pueda hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Va a ser PDVSA.
Va a ser PDVSA.
Y ya no va a haber partidos. Yo no sé por qué estamos discutiendo esto todo.
Sí, vámonos.
No, la petrolera cubana que yo conocía era.
A toro pasado. Yo no sé por qué estamos discutiendo esto. Si Pejo va a darle todo a PDVSA. Sí,
por eso está Marcelo Ebrard aquí, para licitarle las refinerías a PDVSA.
Hablando de Cuba, ya le encontraron al hijo de Fidel Castro, al primogénito, suicidado en una.
Era tan feliz como hijo del dictador que se acabó matando.
Se ahorcó, ¿verdad?
No sé, pero era el
hijo. Parte era bueno, dicen que era por parte que tenía depresión desde que murió su papá.
Estaba deprimido de ser el hijo del padre de la patria.
Se ahorcó.
Se tuvo que matar. Pues pobres de los hijos de Andrés Manuel, porque váyanle pasando su soga de DuPont para que no se vaya a romper.
A mí que me den la dirección, yo se las mando.
Sí.
Los tres son dirigentes del partido. El chiquito todavía no, porque tiene como 10 años, pero nomás.
Pero ya está, pero ya es jefe de manzana. Ya, ahí en el pueblo bendito de este hombre, ¿cómo se llama? Macuspana, ya es jefe de manzana el chamaco.
No, en Tecamachalco,
que es donde tiene el chamaquito, pero.
No, pues ¿cómo va a vivir si lo bien dice Miscuac? Está el de Camachalco. El,
sí, unos van a
ya va a ser fresa.
Van a Atlanta, pero bueno.
Ah, exacto. O sea, yo soy Miami.
Así es. Muy bien.
Dale cuenta
bien.
De que nadie vive aquí, ¿no?
No, pues que yo me quiero ir a Berlín, oye.
Volviendo al tema de la carrilla. Los independientes hicieron trampa, y eso es lo que uno
y falta, decir. Yo te voy a decir una cosa, falta, porque yo no dudaría que de la noche a la mañana esos millones de votos que tienen tanto Margarita como el Ríos Peter, firmas, yo no dudaría que haya ahí algún padrón que está ahí inmiscuido, yo no lo dudo, el INE le da frío ahorita. Porque el INE también negocia. Claro. El INE también es una institución que también jala y estira.
Porque está jugando con su credibilidad.
Ya ahorita le pegó a los independientes que valen tres cacahuates que no sirven para madres, que son los diputadetes. Esos no importan. Pero los presidenciales le están midiendo a ver cómo van a medirlos a los tres.
Y ojo, en el tema del Senado de la República, de que son Fumamoto y... perdón.
Vaya a ser que fume, pero es Fumamoto.
Luego está el Cloutier, que sí tiene madera de Cloutier. No, bueno. No, la Tatiana, que ya también se nos fue con Pejeová. Y otros tres, cuatro candidatos hombres... al Senado, dice la fórmula que tienen que ser dos hombres y dos mujeres para competir como independientes. Y no hay mujeres independientes que se hayan estado en el Senado. Entonces ya esos, por lo pronto,
ya van al
despeñadero que está de moda en este sexenio. Ya van, porque no hay.
Tal vez esos independientes, como en el dominó, traigan la firme. Pero depende de la cantidad de votos que reciban.
Y depende de que haya firmas de mujeres.
Una cosa es que recaben firmas y otra cosa es que a la hora de las campañas no vayan a tener la cantidad de votos necesaria para poder...
Pues según las últimas encuestas, el Bronco tiene dos y Margarinflas tiene cuatro.
Como primera minoría. Ahora, en Jalisco la situación es fácil porque ya está muy fuerte el Movimiento Ciudadano. Va solo.
Va solo.
Y
en Sinaloa tal vez ya fue diputado dos veces. El diputado Cloutier, y que ahora quiere ser senador. posiblemente en un momento tenga más estructura, pero vamos, como sea.
Tiene más jale, ¿eh? Yo indudablemente creo que tiene.
No sé, pues es que es popular con los chavos este cuate Kumamoto allá en Jalisco. Volvemos al punto, no hay estructura y no hay una solidez.
Bueno, yo lo que diría como conclusión, pero
Cuando se corte comercial, ayer apareció Marcelo Ebrard.
Sí, con su...
Por eso,
12. Le echaron nada más tantito gel en las manos para limpiarle su imagen.
La línea 12.
Y la línea 12, pues ya no importa. Chillan los rieles ahí.
Cada vez que se sube uno a esa bendita línea. Chilla. Está muy bonita, pero te tienes que persinar.
Sí, no, sí se siente como... Bueno, el tren ligero no está tan mal, con eso les digo todo.
Con eso de que el tren jilguero está más...
No, y además seguimos pagando el arrendamiento de los trenes de la... De la línea...
De los chinos.
De la línea 12, ¿no? Ya ves
que son chinos, ¿no?
En vez de haber mandado a hacer los trenes, los arrendaron.
Pues sí.
Y estamos perdiendo todavía, gracias al señor Ebrard, una cantidad de dinero impresionante.
Vamos a un corte y regresamos. Esto es La Faena Política. No se vayan.
Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo.
No, es una reverenda mafufada.
Ya regresamos a La Faena Política, es una cosa que son de las cosas de
Marcelo Ebrard limpiando su imagen.
No, son de las cosas que se viven en el siglo XXI.
El baño se veía muy elemental, tal vez era Javier Duarte bañándose en el reclusorio.
O puede ser también son los priistas de Chihuahua después de que están ya metidos en el reclusorio de allá,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto.
Ahora, también puede ser un referee de la NFL, que de los que no le marcan los castigos a los Patriotas de Nueva Inglaterra.
O que no le marquen los touchdowns a los...
No, ¿verdad? No. Pero yo, bueno, yo pienso que es Marcelo Ebrard bañándose y lavando su imagen.
¿Pero era mexicana la rata? ¿Era mexicana?
Era una rata mexicana. Oye,
digo, ¿qué ratota de ese tamaño? ¿Cómo no va a ser mexicana?
Son de las que están en la central de abasto. En la central de abasto ves de esas, pero caminar así, al lado de ti.
Y traen bolsa.
Y traen hasta diablito.
Y te dicen, ¿qué va a querer, joven?
Bueno, pues esto es ese es el meme.
Es que la contribución de Oscar.
El meme de la semana fue la rata. Porque la semana pasada fue Anaya con Yagüi cantando y siendo felices y Mitt subiéndole y bajándole.
Rata, pero hay que estar limpio.
Exactamente, esta rata sí está limpia.
La rata fina.
Bueno,
y así la se preparan.
También, también le echaron su gel en la mano, ¿no?
Claro. Sí, como a Marcelo, sí.
Sí, exacto, no tiene nada que ver, pero...
¿Qué?
¿Qué dijiste?
Que le echaron gel en la mano
¿Ah?
A Marcelo. Bueno, ya está bien.
Pues vas, hombre. No, pues tú.
¡No te dé frío! El programa no es serio.
Damas y caballeros, la misericordia de PGOA es más grande que la línea 12 del metro. Y he aquí, de nuevo, en Nueva Caracas, a el mejor alcalde del mundo.
Del mundo. Universo.
Solamente porque puso 5 bicicletas en Reforma.
Monsieur Ebrard, que está en la ciudad de Nueva Caracas, capital del reino de los suelos de PGOA. Y viene a licitar las refinerías a PDVSA. Ah, no. Viene a coordinar una
las campañas zona, en el norte.
Ajá, en el norte del país. Viene a coordinar una zona en el
de Morena.
Del país para la morenita del PGYAC y tratar de generar la mayor cantidad de testigos de PGYAC en el norte para que voten por el Altísimo el próximo mes de junio.
Junto con Monreal, ¿eh?
Están sí, junto con Monreal.
Ahí,
Amigos de Morena, muchísimas felicidades por su nueva adquisición. ¿Quién sabe cuántos votos le va a generar en el norte? Pero aquí en la Ciudad de México, ¿quién sabe cuántos de aquí?
Exacto. Puta, sí, está cabrón.
Bueno, ya tomando el tema de Marcelo Ebrard.
Conozco mucha gente que piensa que Marcelo Ebrard hizo muy buena administración aquí en la Ciudad de México, ¿eh?
No es mi opinión, pero sí
creo. Mira, yo lo que sí creo es que
los campanistas creo que piensan eso.
Como en los toros hay de todo, mira, ¿no?
Gente que sabe y gente, mira, que lo sabe.
Por eso. Y a ver, al final de cuentas, lo que tú valoras en una administración es cuando se va, te deja todo el desbarradero de lo del metro, que de verdad, no hubo muertitos. Porque Dios fue grande y misericordioso, ¿eh?
Sí, pero es que también aquí en el país...
Sí, la Virgen de Guadalupe nos echó la mano
ahí. ¿Qué administración se hizo limpia?
No, pues ninguna.
Si no escogemos la mala, se escogió
un... Mándame la foto de la encuesta, eso es importante. Ya que ya me carreó este muchacho. ¿Por qué me dan el último corte es de cuánto? ¿De 3 segundos? A ver.
Ah, pues ahí está lo que comentábamos
hace
rato.
Miren, sí, ahí mira. Está.
Pero esa es la del Universal, ¿no?
Es la del Universal.
Cabe aclarar para todos los haters del señor Anaya... que el señor Anaya demandó al Universal.
Sí, o sea, para que la empresa que tú demandaste y le ganaste...
Y le ganaste.
Y tuvo que rectificar públicamente lo que había dicho, y así se tuvo que ir. Y no le dieron derecho de petición ni derecho de réplica en el INE ni en ningún lado, esta encuesta, créanme, que no está cuchareada, ¿eh?
Así es, o sea, porque se puso buena la yihad en el Twitter y todos esos días, pero hay que reconocer que el Universal está levantando la encuesta, está mandando a levantar la encuesta a esta empresa y está recogiendo los resultados y lo está poniendo como son. El señor nos demandó, pero pues ya va el segundo, ¿no?
Ya va el segundo.
Ya se está separando de
y yo creo que esto viene de cómo se ha caído.
Todos están metidos en política.
¿Cómo se ha caído la campaña de Mid? ¿Cómo el tema de Chihuahua tiene su ingrediente ahí también? ¿Y cómo de verdad el candidato Mid no prende? Y entonces en este voto anti-peje y también un resbalón de Margarín Flas, hay 26 puntos para Anaya y son 6 la distancia con Pejeová y el camino de Damasco.
Así es. La otra cuestión aquí es que, y como decíamos hace rato, falta mucho, estamos en las precampañas.
Vamos en las precampañas, pero ya son campañas.
No, no, pero lo digo en el sentido de que no estamos viendo debates propiamente entre los candidatos, no se han agarrado sabroso entre ellos, y eventualmente eso sucederá en las campañas. Mayor. Y para entonces puede ser que ya sea demasiado tarde para Mid, que ya esté muy sesgado, o le sirvan los debates para tratar de recuperar
terreno. No, Mid no tiene madera de debate.
Yo estoy planteando escenarios.
Mid,
en una de esas, eso es lo que necesitan allá para...
Mándenme mi foto.
Para eso falta mucho tiempo. Para eso falta tiempo, para que la campaña se ponga buena ya con candidatos reales.
Sí, claro.
Para lo que no falta mucho tiempo, y al PRI le quedan solamente 9 días... si quiere y pretende cambiar de candidato.
Claro.
Yo creo que lo hace. Sí.
Oiga, no, mándenme mi foto del
medicina.
Sí, no. El AMLO. Eso es muy AMLO
sin pinos.
A lo mejor llega. A lo mejor le recetan esta a Andrés Manuel, el AMLO sin pinos. Y la de el planeta de los simios también está excelente.
Está muy buena.
Era AMLO sin pinos. Ya nada más para despedirnos. La del chango.
La chachalaquina es el ingrediente activo, ¿no?
Eso lo vino.
Llegó la del chango.
Y el solo estamos hablando,
ya sé que me tengo que ir, ya no me presionen, me siento como en el metro.
Se nos va el tiempo muy rápido aquí en la vida política.
Yo creo que ya nos...
¿Llegó o no llegó? A ver, foto, cámara 3. Cámara 3. Ahí está. Entiendo, no compartir tu ideología mesiánica utópica no me hace un prianista perredista. Ándele. Bueno, amigos, esa es la mano de Irmis Cuac. Su amigo Oscar Valencia se despide. Los esperamos el próximo viernes a las 5 en La Faena. Enrique Carrillo, Luis Valencia.
Hasta luego, buenas tardes.
Nos despedimos. Feliz.